Buenos días y bienvenidos al microespacio científico de Radio UMH. Desde el 17 de noviembre hasta el próximo día 25 se celebra la Semana Europea de la Prevención de Residuos. Para hablarnos de este tema, hoy está con nosotros Aurelia Pérez, profesora e investigadora del Grupo de Investigación Aplicada en Agroquímica y Medio Ambiente de la UMH. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
¿Qué se entiende por residuo?
Bueno, la idea de residuo es muy general, todos tenemos la idea de residuo. Entonces, yo he escogido la definición que viene en la Ley 22 de 2011, que es la más rigurosa, y establece el concepto de residuo como cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar. ¿De acuerdo? O sea, esa es la que todos tenemos que tener en mente como la definición legal de residuos. Esta ley tiene como objeto establecer el régimen jurídico para la producción y la gestión de los residuos, así como la previsión de medidas para prevenir su generación y para evitar o reducir los impactos adversos sobre la salud humana, el medio ambiente, asociados a la generación y a la gestión de ellos mismos.
¿Y por qué es tan importante hacer una buena prevención y gestión de estos residuos para el medio ambiente?
Bueno, la generación y la gestión de los residuos constituye un problema ambiental grave, cada vez más grave, de las sociedades modernas. De ahí que exista una política europea en materia de residuos, a través de la directiva actual, que es la directiva del año 2008 sobre los residuos, lo que se conoce como la directiva marco de residuos, donde se establece todo el conjunto de leyes de la Unión Europea para la gestión de los residuos. Y en ella la prevención es opción número uno en la jerarquía de residuos. O sea, es la opción prioritaria a la hora de pensar en una gestión correcta y legal de los residuos. Seguidamente, en orden 2, es la reutilización. La tercera opción en la directiva marco es el reciclado. La cuarta es la valorización, buscarle un valor a los residuos, incluida la valorización agrícola y la energética. Y por último, como opción última y la que se tiende a que desaparezca, es la opción de eliminarlos, entre las que, por ejemplo, se encuentra el vertido.
¿Y qué tipo de acciones cotidianas provocan una gran cantidad de residuos?
Bueno, la que más cerca tenemos y a la que podemos observar con más, a nivel más doméstico, es observar nuestra generación en el cubo de basura, ¿no? La cantidad de basura que generamos de la actividad solamente de un día en casa, por ejemplo. Y después, a nivel urbano, pues si nos damos un paseo por nuestras ciudades, vemos restos de poda, vemos enseres, vemos aparatos eléctricos, ¿no?, que están esperando que se recojan. Y también hay un tipo de residuos que no nos damos cuenta que estamos generando, porque está como metido en otro tipo de residuos, ¿no? Y son la cantidad de lodos que se producen, los lodos de depuración de aguas residuales, resultado del tratamiento de nuestras aguas residuales domésticas de las casas, ¿no? Nosotros, a la vez que consumimos y gastamos cosas, lo vemos en la basura, pero también estamos generando otros tipos de residuos que no somos conscientes directamente de ellos, porque no los vemos a diario, pero que se van a las plantas depuradoras y se están produciendo también residuos orgánicos allí y que están aumentando en gran medida.
¿Y es posible minimizar estos riesgos ambientales con una buena gestión de los residuos?
Hombre, por supuesto. Una buena gestión es importante. Y también saber qué tipo de riesgos ambientales son, porque hay gente que a lo mejor hace una actividad y no sabe qué riesgos atañe esa mala gestión, ¿no? Entonces, en ese sentido, conocer qué tipo de riesgo, a qué compartimentos ambientales puede afectar ese tipo de acción, es clave, por supuesto. Hay que conocer cuáles son. A nivel empresarial, desde el Ministerio del Magrama, se han elaborado unas guías de mejores técnicas disponibles para orientar a los distintos sectores industriales, ganaderos, de algunas industrias agroindustriales, ¿no? Parecidas un poco a las aguas que generamos en las casas, cada vez más respetuosas, para que sean cada vez más respetuosas con el medio ambiente. Y estas guías las tienen las empresas para que ellas sepan un poco cómo pueden actuar para mejorar la calidad de sus residuos, que no se generen tanto, etcétera.
Bueno, además, en los últimos años se ha puesto muy de moda el término zero waste o residuo cero. ¿Es posible adoptar totalmente esta filosofía en nuestras vidas?
Hombre, yo pienso que sí. El mejor residuo es el que no se genera. De residuo a recurso, cerrando el círculo. Todo eso son eslogans que nos están transmitiendo para que nos mentalicemos de que esto está ya y tenemos que ponerlo en marcha ya, cada vez. Poco a poco, pero ha llegado un punto ya en que si no actuamos de forma ya clara, Bruselas nos está poniendo ya unos límites que tenemos que cumplir. Entonces, si no los cumplimos, pues vamos a ir a mal.
¿Y por qué reciclar únicamente los residuos ya no es suficiente?
Reciclar solo ya no contribuye a dar la vuelta a la pirámide actual de gestión de residuos. Es esa que he comentado. En primer lugar, la gestión. Segundo, reciclado, reutilización, valorización y, por último, la eliminación. Sino que esa pirámide hay que invertirla aumentando la base de la prevención. La prevención en la generación de residuos es la apuesta de la política de residuos que más beneficios ambientales va a proporcionar. Por ello, ocupa la primera posición en la jerarquía de residuos. Y es clave tanto en la hoja de ruta para avanzar en una Europa eficiente.
Y bueno, ya por último, ¿qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos, para contribuir en la prevención de los residuos?
Bueno, a la hora de poner en práctica estas medidas, no solamente tenemos que actuar nosotros los ciudadanos, sino que hay muchos agentes implicados. Primero, los fabricantes, el sector de la distribución y el sector servicios. Todo esto también tienen que implicarse muchísimo. Los consumidores, por supuesto, y usuarios finales. Y también las administraciones públicas en facilitarnos o ponernos una obligación con algún tipo de incentivo, porque estamos viendo que la sensibilización, las campañas de orientación en colegios, institutos y demás, pues sí, son efectivas, pero ha llegado un punto en que estamos viendo que el reciclado, la reutilización y todo eso se está estancando. Entonces, ahora en los foros de residuos lo que se está planteando y lo que viene en el paquete de medidas de economía circular, que es lo más novedoso, es que hay que cerrar el círculo y si hace falta, vienen unos ejemplos de medidas para incentivar a que el ciudadano se implique todavía más, además de que haga lo que pueda en su casa, pues que consuma moderadamente, que recicle al máximo. Todo eso está muy bien, pero ya se está mirando políticamente en actuar poniendo algún tipo de incentivo económico, porque nos toque el bolsillo y para que la gente pues se mentalice que, aparte de medioambiental, el beneficio es económico, porque mucho medio ambiente, pero la gente que no se mentaliza del medio ambiente, si no le tocan el bolsillo, no hace nada. Entonces, pues ya se estaban comentando de hacer eso, algún tipo de incentivo para que, pues eso, que te quiten de tu, alguna propuesta de como que te quiten de tu factura de la basura, por ejemplo, en función de lo que tú recicles, en función de lo que tú lleves a los contenedores correctamente, etcétera.
Muy bien. Le damos las gracias a Aurelia Pérez, profesora e investigadora del Grupo de Investigación Aplicada en Agroquímica y Medio Ambiente de la UMH, por su tiempo y por habernos concedido esta entrevista.
Muchas gracias a vosotros y encantado de venir aquí, a Elche.